Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Madre mía, qué partido, qué semifinal. Tenemos finalista en Wembley. En la primera semifinal tuvimos un partido de emoción, tensión, de estar hasta el minuto final y más allá. Hasta la tanda de penaltis, hasta el último toque de balón tuvimos que ir. Barney Rooney decía, esto es al mismo tiempo un partido épico y chapado a la antigua, como un clásico de los westerns. Y al final del duelo, del tiroteo, Italia ganó a España. Y para hablar de ello y mucho más, hoy me acompaña una fabulosa alineación indebida. Empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, el excompañero de Morata y Coque, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Bueno, la verdad que apenado por mi hermano, pero bueno, sin él no habríamos llegado hasta los penaltis. Y un partido, como tú dices, ha tenido tensión, ha tenido acción, ha tenido todo, como Operación Camarón.
así es. Luego hablaremos de esa gran película de estreno. Pero antes también está hoy aquí efectuando su debut en el podcast del canal de YouTube de la revista Jacobin y de su podcast llamado Woke Bros. Es Nando Vila. ¿Cómo estás, Nando?
Pues encantado de estar aquí a hacer mi debut en el podcast en un día triste.
Sí, sí. O sea, está a puntito, pero ese penalti.
No sé si soy gafe.
Bueno, pues sí, a ver, también estamos tentando mucho la suerte. Aquí España contra Italia, otra vez una tanda de penaltis. Pero bueno, trataremos de traerte otra vez en el futuro para comprobar si eres gafe o no eres gafe. Estas cosas siempre viene bien comprobarlas. Y finalmente, desde Argentina, Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
No muy bien, la verdad.
¿Has sufrido por tu españita, Gonzalo?
No, esto sirvió un poquito para levantar los ánimos, de hecho, así que no es problema, pero bueno, todavía estamos tratando de reponernos de la partida de Rafael Santos Borré de River, así que...
Lo importante.
Nada, a ver cuánto dura el luto.
El luto, sí. Madre mía. Pues bueno, estas son las introducciones, nos vamos ya con el partido Italia 1, España 1. Qué partido, 90 minutos, luego 120 y al final una tanda de penaltis donde decidió el gol de Jorginho, que Unai Simón adivinó que lo tiraría a la Panenka, no fue así y Jorginho hizo a Italia pasar a la final. Un partido que ha tenido luego ya en la prórroga, sí se ha ralentizado mucho, incluso en la segunda parte, pero ha sido, y claro, no tanto por los goles como en el Croacia-España que tuvimos en octavos de final, pero sí que ha dado la sensación de ser ese clásico de una semifinal de Eurocopa, con esa tensión, dos grandes potencias, dos grandes equipos como han demostrado ser en esta Eurocopa, Italia y España, y al final ha ganado Italia, a Chiellini se le veía la mar de tranquilo antes de esa tanda de penaltis en ese sorteo de campos, y al final pues Italia ha aprovechado, ha sabido competir quizás un poquito mejor, aunque el partido de España es bastante, bastante bueno. Le ha faltado pegada, incluso sin Morata, la suplencia. Morata ha aparecido, ha empatado el partido, no ha llegado el segundo, se han ido a penaltis y, como decíamos, Italia ha ganado. Nando, empezamos por ti. ¿Qué impresión te deja este partido general? Iremos un poco más al detalle de lo que nos ha dejado, pero así a grandes rasgos, ¿qué lectura haces?
Pues me sorprendió bastante el partido de España. Me pareció que fue un gran partido de la selección. Yo no tenía claro que la selección iba a dominar el centro del campo y la posesión, como hizo ante Italia. Porque Italia venía jugando realmente bien. Y ver a la selección española dominando la situación en todo el partido me pareció algo sorprendente. Lo que sí es que me pareció algo blandita arriba, sobre todo con Mikel Oyarzabal, que fue un partido bastante flojo a pesar de las superioridades de España, y se notó la diferencia de calidad arriba cuando Chiesa marcó un golazo casi de la nada, ¿no? Y dio la sensación de que esa era la diferencia entre Italia y España, era que arriba tenían un martillo como Chiesa y España no lo tenía.
Sí, eso ha sido una de esas cosas que más parecen haber marcado la diferencia entre dos selecciones tan parejas al final, ¿no? Con sus debilidades, con sus puntos flacos, con sus lagunas, y que han dejado un gran espectáculo. Y sí, Italia con ese extra de determinación que muy bien señalaba Nando sobre lo que ha sido el choque. Rafa, por tu parte, valoración general.
Bueno, pues la verdad que muy poco que añadir a lo que ha dicho Nando, ¿no? Yo creo que ha hecho un análisis muy muy acertado. Yo creo, eso sí, que España, por ejemplo, para mí ha tenido hoy un par de fallos claros en la primera parte, que yo creo que ha estado un sensacional Dani Olmo. O sea, pues yo creo que a todos nos ha descuadrado, ¿no? Cuando hemos visto la alineación, que no estaba Morata, que quizás para un partido contra Italia, que tiene los defensas que tiene, y que quizás pues para fijarles era útil jugar con Morata, que al final pues juega bien de espaldas y demás. Nos ha sorprendido que saliese Dani Olmo en esa posición, pero vamos, lo ha hecho extraordinariamente bien su partido. Al final, pues habrá gente que se quede aunque ha fallado el penalti o no, pero yo creo que su partido es de 10 absoluto. Sin embargo, los que a mí me parece personalmente que han estado muy mal son los dos extremos, Ferran y Oyarzabal. Los dos han estado muy mal. Oyarzabal ha estado muy mal toda la Eurocopa. Yo no he entendido mucho hoy su titularidad, y la verdad que lo ha demostrado, ¿no? Ha tenido una ocasión después de un pase filtrado de Pedri que se le queda muy, muy atrás con un gesto un tanto torpe. Luego una conducción buena de Ferran Torres, que ha decidido tirar de primeras, que yo creo que era la opción correcta, pero se le ha ido, bueno, pues prácticamente ha entrado en Stamford Bridge. Y luego, pues, la dirección de campo de Luis Enrique también tiene un par de cosas comentables hoy, ¿no? Yo creo que vuelvo a mi cruzada con el tema de Coque. Yo creo que Coque hoy es verdad que Pedri sí que ha estado a un nivel superior. A mí me ha encantado su partido. Pero yo creo que Coque estaba siendo fundamental tácticamente, con su posicionamiento, pero también con los pases. Y yo creo que el haber metido a Rodri, la verdad que ha destruido mucho el ritmo del partido, ha pasado a ser mucho más lento. Rodri, sabemos pues la dificultad que tiene para pasar el balón hacia adelante, no le gusta, por eso se llama Rodrizontal. Y eso al final se ha notado mucho. La segunda parte, cuando estaba peor España después del gol de Italia, que ha tenido entre el 60 y el 70 prácticamente desaparecido, y lo estaban diciendo, de las pocas cosas acertadas que han dicho hoy los comentaristas, era: necesita España mover el balón más rápido, necesita sobarla menos.
Efectivamente, mister.
Y teníamos un jugador de categoría Moro, como es Rodri, pero que lo que hacía era básicamente sobarla y pasarla para atrás. Sin embargo, luego, pues bueno, en esa muy buena combinación ha encontrado el gol de Morata, que nuevamente, esto ya lo comentamos en uno de los primeros podcasts de la Eurocopa, que no entendíamos a veces muy bien por qué estaba jugando, cuando hacían los cambios, Morata y Gerard Moreno en bandas y Dani Olmo delantero. Y justo en cuanto han cambiado y ha pasado Dani Olmo no a jugar en banda, pero más bien como por detrás de Morata, ha sido cuando han encontrado la jugada del gol. Muy, muy buen gol, muy buen pase de Dani Olmo, muy, muy bien, muy tranquilo definiendo Morata. Y luego, pues lo decías tú, Ander, también, ¿no? La prórroga, pues muy, muy embarullada, prácticamente sin jugar. Yo creo que también, pues, ha marcado mucho que Llorente haya entrado por Azpilicueta en vez de, no sé, igual Dani Olmo, que ya estaba un poco más cansado. Pero bueno, al final, como decía Nando, buen partido de España, yo creo que mejor de lo que esperábamos. Una Italia enfrente, pues que ha hecho su partido y lo ha hecho verdaderamente bien, ¿no? Yo creo que tanto Chiesa como Insigne nos han, cada vez que tenían la bola, daban miedo.
Sí. Sí. Rafa, no quiero interrumpirte, pero tenemos línea, al otro lado del teléfono, ya a Cristian Colás, desde Wembley, que ha vivido el partido en vivo y en directo. Cristian Colás.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, ya haces bien en interrumpir a Rafa.
Estaba sumando más que Morata.
Estaba subida a mi pulpito, Cristian.
Madre mía, cómo te gusta. Pero si hoy es día de esconderse, porque creo que ha fallado el penal, según comentaba al final del partido, porque Pastrana se lo enseñó cuando estaba en la Academia del Atleti. Entonces,
me muteo, Cristian.
Váyatela. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de tenerte, Cristian. ¿Cómo lo has vivido? Igualmente. ¿Cómo ha sido vivir a Españita en Wembley contra Italia?
Pues a nivel personal, muy chulo, porque hacía muchos años que no... Bueno, veis que tengo la voz tocada. Hacía muchos años que no vivía algo de aficionado y la verdad, muy guay. En una zona muy guay, muy divertido. La gente estaba entregada y eso. A nivel de fútbol, creo que lo habréis visto mejor por televisión que yo y seguramente lo estáis analizando, como siempre, muy bien. Era un poco lo que yo me esperaba y lo que se planteaba en principio. Es decir, sí, España, creo que el plan de juego ha controlado todo, ya no solo posesión, control del juego, creo que ha estado muy bien a lo largo de los 90 minutos, excepto los primeros 5, por ejemplo, en líneas generales. Uh-huh. Sí. Pero Italia es mejor en ambas áreas, yo sigo diciendo eso. Sí. Quizás ha tenido, bueno, pues sí, fases. La segunda parte de la prórroga ha sido infame por parte española, como para intentar evitar los penaltis. Pero bueno, en general, bueno, si caes así con esta selección que está completamente, creo que sigue en fase de regeneración, es decir, no es una selección muy joven, llega a semifinales, le levantas un partido de Italia, lo comentaba, después del gol de Chiesa no era nada fácil, quedaban 30 minutos, un mundo, pero bueno, ya sabemos también, había mucho canguelo por la afición, ¿no? Por la grada. Uh-huh. Se ha hecho bien, estoy orgulloso, me sabe mal caer, por supuesto, como siempre, pero bueno, en líneas generales creo que se puede estar orgulloso de la selección. Nadie apostaba, creo, por algo así.
Sí. ¿Cómo ha sido quizás el transcurso del partido de alguna forma? Porque España creo que ha empezado mucho mejor, como hemos señalado en la primera parte, ha hecho mejor partido y luego al final se ha terminado desgastando y ahí ha permanecido Italia, y al final un penalti podría haberla entrado España-Italia, ¿no? Y la historia sería distinta, pero al final pues no han conseguido pasar. ¿Alguna reflexión de cómo se ha sentido en vivo todo ese transcurso?
Bueno, la gente, ya te digo, la gente sigue viendo la superioridad que se ha tenido y que el equipo pues seguía dominando. La mayoría que cada vez que llegaba Inglaterra por un error en la posesión o directamente por una recuperación italiana, uh-huh. Pues sí. La verdad que se hacía, cada vez que llegaba a área, pues bueno, se temía, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Falta de profundidad, lo comentaba, lo que le he echado. Es decir, las posiciones de Morata, de Gerard, de Dani, incluso arrancando con...
Cristian, estamos teniendo problemas con tu cobertura. La gente está llegando, está llegando ahí. La gente está haciendo boicot, Rafa. Todo el mundo conectado al móvil ahora.
El equipo gira, el equipo produce. Sí. Llega al último tercio. Creo que ha sido un calco.
Bueno, aquí estamos perdiendo a Cristian. Vamos a ir con Gonzalo. Gonzalo, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Cuál ha sido para ti la mayor clave de por qué Italia ha terminado imponiéndose a España?
Un poco lo que estaba comentando Cristian, ¿no? Al final en las áreas ha sido mejor Italia, pero no creo que haya sido mejor en nivel general a lo largo del partido, ¿no? Ciertamente se ha notado que tienen hoy por uno de los mejores arqueros del mundo, que cuando ha tenido que responder lo ha hecho a las mil maravillas, sin lugar a dudas. Bueno, salvo la jugada de ese gol de Morata, que francamente era muy difícil, definió muy bien el delantero español, algo que también es raro de decir, ¿no? Que Morata haya definido bien, pero bueno... Al César lo que es de César, ¿no? Creo que ha entrado muy bien Morata, ha cambiado las cosas para España. para bien, creo yo, así como también la dirección de campo de Mancini creo que ha terminado también en parte por empeorar a Italia, porque sobre todo hasta la salida de Emerson, Italia tenía ese el carril izquierdo, el costado derecho de la defensa española, ese tándem para salir junto con Verratti y con Insigne constantemente, con un Emerson que quizás no es el mejor a nivel defensivo, pero ofensivamente es alguien que es capaz de aportar soluciones, de dar mucha profundidad y de hacer que quizás Spinazzola no sea tan... que Italia no extrañe tanto a Spinazzola como uno podría creer en primera instancia. Obviamente, con el resultado a favor en los últimos minutos, Mancini buscó cuidar el resultado, ¿no? Dio entrada a Toloi, pasó a Di Lorenzo a la otra banda y a partir de ahí Italia cada vez fue quedando como más, más relegada, ¿no? A la hora de poder superar sobre todo la presión tras pérdida de España, que para mí estuvo hoy francamente muy bien, sobre todo liderada por un Busquets que habrá tenido unas 5 o 6 robos en la frontal del área italiana, que de hecho incluso el primer gol de Italia llega después de que Busquets recupera una pelota en el borde del área contraria y después de que se termina esa jugada viene la contra y es el gol de Italia, lamentablemente, ¿no? Justo una de las pocas veces que España quedó realmente descompensada atrás, porque incluso en lo que es toda la transición defensiva, con el sacrificio de Pedri, inclusive, ¿no? De Dani Olmo ayudando en defensa, yo creo que España ha estado francamente bien. Unai Simón, salvo algún que otro problema para seguir con los pies, ha respondido genial. Y Laporte también, como corrigiendo a espaldas de Eric García y de Jordi Alba, me ha parecido de los puntos más altos de España en el día de hoy. Lamentablemente, bueno, después le tocó pasar al perfil contrario a Laporte y ahí también se le notó un poquito más. Lo que sí creo que España, no, al final el problema, yo creo que fue más un problema de España que en parte un mérito de Italia, porque España estaba logrando llegar a la frontal del área italiana, llegar con mucha gente al borde del área, poder generar jugadas de peligro en contra el arco de Donnarumma, pero es un poco lo que le ha pasado al Real Madrid esta temporada, ¿no? El Real Madrid, quitando a Benzema, no tiene un grandísimo jugadores en zona ofensiva, entonces todas esas ventajas que te pueden generar jugadores como Kroos o Modric en el Real Madrid, desde la mitad de la cancha, cuando la pelota llega al último tercio y la reciben, sí, por ejemplo, ya sea un Vinicius, Asensio, que se ha quedado bastante cortito, por ejemplo, todas esas ventajas terminan quedando en la nada misma. Hoy ha sido un poco más de lo mismo. Dani Olmo ha hecho un partidazo brutal, buenísimo, en los primeros minutos.
Sí. Y de hecho, quería preguntarle a Nando por el partido de Dani Olmo. También teníamos alguna pregunta de nuestra querida audiencia. Creo que nos preguntaba Borja González. España está saliendo vertical usando a Olmo de ancla, pero le falta algo, que los extremos rompan al medio. Que Olmo se gire un delantero. Claro, Nando, sí que Olmo ha sido el gran jugador de España hoy, ha terminado fallando el penalti por desgracia, pero al final, a pesar de todas las buenas acciones ofensivas que han creado y todas las buenas ocasiones, les ha faltado eso que decíamos, ¿no? Ese remate final lo han conseguido con Morata, pero con un poquito más a lo largo de los 90 minutos quizás hubiese sido distinta la historia.
Sí, es la sensación que ha transmitido el equipo en toda la Eurocopa, ¿no? Que requiere un alto grado de ocasiones para meter gol. Es cierto que ha metido muchos goles, pero concentrado en dos partidos, ¿no? Las dos manitas contra Croacia y Eslovaquia. Pero aún así, la sensación de España es que, o sea, esa España plana, casi aburrida de los últimos torneos, no existió en esta Eurocopa. Fue una España mucho más vertical, mucho más ofensiva a niveles generales, pero es cierto que les faltó algo de colmillo, ¿no? Sobre todo, o sea, se habló mucho del 9 y del juego de Morata, y es cierto que Morata es un 9 pues con sus virtudes, pero también con sus limitaciones. Pero me pareció que, como bien decía Gonzalo, que como pasaba en el Madrid, que los extremos aportaban muy poco en cuanto a agresividad en el último tercio. Pero aún así, hoy la sensación que me dio es que estoy de acuerdo que el cambio de Rodri me pareció muy extraño. Y luego, no sé si era un tema físico, pero cuando salió Busquets del campo, creo que el equipo se desinfló totalmente. O sea, daba la sensación en la primera parte de la prórroga y al final de la segunda parte, que España tenía a Italia contra las cuerdas, que Italia ya había abandonado totalmente el juego, ya no atacaba, ya no salía corriendo, pero cuando salió Busquets del campo y entró Thiago, me pareció que estuvo horrible, es cierto que tiró el el penalti muy bien, pero los minutos que estuvo en el campo jugó muy mal. El equipo se desinfló total y dio vida a Italia, cuando ya parecía muerta, en la segunda parte de la prórroga, pues pudo atacar algo, ¿no? Pero sí es cierto que el planteamiento de Luis Enrique me pareció correcto, porque España sobrepasó a Italia en la primera parte.
Totalmente.
Pero le faltó ese... O sea, el planteamiento que fue correcto, pero lo que le faltó es la pizca de calidad. O sea, el pase de Pedri a Oyarzabal, quizá un pelín detrás, ¿no? Pero eso es un control que un jugador... ¿Sabes? Un delantero de élite tiene que controlar y tiene que meter gol ahí seguro, sí o sí. Y también el pase espectacular de Koke, que le dejó solo a Oyarzabal para cabecear totalmente franco, es otro, ¿no? O sea, son esos momentos que dices, mira, con un par de jugadores con un poquito más de colmillo ahí... Sí. Alguien como Ansu Fati, ¿no? Que es una pena que se partió la rodilla, porque sí que tiene el colmillo, ¿no? Yo creo que de cara para el Mundial, pues esa es la esperanza, ¿no? Que esta generación más Ansu y quizá un goleador más, o algún jugador que salga, o algún salto de nivel de alguno de estos jugadores, pues que pueda hacer daño en el Mundial.
Sí, totalmente. Rafa, ¿concuerdas con el análisis? ¿Algo que te gustaría añadirle?
Sí, yo únicamente dos cosas. Es verdad que yo creo que una de las claves del partido, y la señala muy bien Nando, es el tema de Thiago, porque entras para cambiar el partido y al final pues lo único que ha hecho ha sido dar pases muy equivocados,
menuda mandarina tirado al final,
claro,
en el 119.
O sea que vale que Marcos Llorente corre mucho, pero que el chaval también pues tiene pues las limitaciones físicas de un ser humano, aunque él esté al borde de no serlo, ¿no? Y yo creo que al hilo de lo que decíais con el tema de los extremos, yo creo que para mí uno de los grandes fracasos y por los que se puede explicar esto es que has tenido a uno de los jugadores más decisivos en el tramo ofensivo de toda la liga este año, que ha sido Marcos Llorente, jugando de lateral derecho, en vez de jugando, por ejemplo, yo perfectamente lo hubiera puesto donde estaba Mikel Oyarzabal. No te digo que con esto se gane el partido 3-1, pero igual generas otras superioridades... Y además que Azpilicueta ha venido haciendo un muy buen torneo. Yo creo que podían jugar los dos. Yo lo he dicho otros días aquí, que hubiera echado en falta haberles visto jugar juntos. Pero bueno, a ver, yo no quiero ser tan optimista pues como Carreño, Kiko y demás, que cuando ha terminado el partido, pues poco menos han dicho que el Mundial de Qatar lo vamos a ganar. Porque...
Y ganadores morales de esta Eurocopa, ¿eh?
Claro, ganadores morales, sí, porque somos el Brighton de la Eurocopa, porque hemos ganado los expected goals.
Correcto.
Y tenemos una selección joven que juega muy bien. O sea, yo creo que lo que dice Nando, ¿no? Esto es verdad que con Ansu Fati tiene otra pinta y tal, pero yo creo que España, respecto a otras generaciones de otros países, la propia Italia, Inglaterra, Francia, está un paso por detrás y necesita que alguien más emerja, que ahora mismo la verdad yo no lo veo muy claro.
Sí. Gonzalo, en cuanto al desempeño de Luis Enrique, particularmente desde la pizarra y un poco las dudas en las que venía envuelto, Luis Enrique nunca se ha ayudado a sí mismo con esa actitud de puertas para afuera, siempre un tanto cortante, pero creo que ha dejado muy buena impresión en esta Eurocopa, ¿no? Con una selección que creo que todo el mundo concuerda que tiene lagunas en talento bastante claves, y creo que las hemos resumido muy bien, y aún así sí que luego ha tenido algunos errores, pero aún así muchos aciertos bastante específicos que creo que hablan muy bien de su capacidad, que al final no deja de ser un entrenador con un palmarés y un recorrido bastante importante.
Sin dudas, yo creo que no hay partido en el que España se haya visto superada realmente, me parece. Porque incluso, por lo menos en lo que yo he visto, me ha parecido que España ha dominado gran parte del ritmo del partido, de cómo se ha jugado, se ha impuesto su presión tras pérdida, como lo comenté anteriormente. Entonces, creo que ha dado una lección a todos, sin lugar a dudas. Obviamente, no está mal cuestionar ciertas cosas, ¿no? Si la decisión de quizás prescindir de dos futbolistas, que al final, gracias a Dios, gracias al cielo, de que no hubo ninguna lesión grave, ni ningún caso de coronavirus, ni nada por el estilo, no haya necesitado de esos dos jugadores que se terminó dejando afuera. Quizás hoy, por ejemplo, se notó, como lo comentábamos con Nando también, que la falta de extremos que te puedan aportar un poco más de agresividad, ¿no? Que te puedan acompañar un poco más todo lo que estaba generando Dani Olmo y Morata cuando ingresó en zonas interiores, como podría haber sido, por ejemplo, Iago Aspas, ¿no? Que era uno de los más pedidos cuando se dio a conocer la lista, pero en líneas generales creo que al final el trabajo de Luis Enrique no tiene muy pocos peros, que decir sinceramente, y al final creo que caer en semifinales, llevar a tanda de penales a uno de los equipos que mejor venía jugando y que ya todos dábamos como un claro candidato junto a Inglaterra posiblemente a llevarse la Eurocopa, forzarlo hasta una tanda de penales e incluso tener chances, sobre todo en ese primer tiempo de la prórroga, para ponerse por delante, es un mérito muy bueno, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente que quizás España, de mitad hacia atrás, tiene con qué dominar a los rivales, pero bueno, le falta todavía ese puntito de calidad de arriba que quizás Ansu Fati te lo pueda llegar a dar en un futuro. Primero hay que ver también cómo regresa luego de tantas operaciones y tanto tiempo parado, pero el tema es, bueno, ese, ver qué puede España producir para poder mejorar lo que ya tiene en materia ofensiva con estos jugadores, o que incluso Ferran Torres y Mikel Oyarzabal den el salto que uno espera de ellos de acá a un año, ¿no? También porque yo creo que también viene un poco de la mano de cómo llegan a la Eurocopa, porque Oyarzabal en la 19-20 hace una muy buena temporada. Esta última temporada ha sido un poquito más
baja. La Copa del Rey que ha dado la Real Sociedad,
Gonzalo. La Copa del Rey, el penal, digamos, ¿no? Pero Ferran un poco más de lo mismo, empezando con muchos minutos en el City, después perdiendo poco a poco, a lo último apareciendo en algún que otro partido cuando el City no se ganaba nada. Y eso es lo importante también, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Estos torneos cortos de selecciones, en los cuales los jugadores llegan con lo último prácticamente que les queda en el tanque, sí. Es muy importante cómo llegan también, ¿no? Porque vos podés haber sido tenido a los mejores jugadores durante el último año de forma regular, pero si el último mes llegan mal a la competición, y eso te termina jugando muy en contra.
Totalmente. Y muy brevemente, Gonzalo, por fin España ha descubierto a Azpilicueta en este torneo, ¿eh? Ha costado, pero lo han conseguido.
Ya era hora. Es que Aspi es un líder absoluto, pero no en esto creo que vamos a estar todos de acuerdo. Sí, es un ganador también, es alguien que siempre da el 100%. Es, para mí, sobre todo a nivel técnicamente defensivo, es de lo mejor que hay en la posición y que es un jugador muy versátil, del cual España no podía prescindir. Inclusive si se hablaba de esa posibilidad de jugar con línea de tres centrales en el fondo, es que Azpilicueta es un seguro también. Entonces, siempre te va a sumar en cualquier tipo de contextos, y por eso creo que es un valor súper importantísimo, no solo para la selección española, sino para el propio Chelsea también.
Totalmente. Italia ha pasado a la final, que estamos aquí con España, y el análisis de cómo ha llegado España hasta aquí, lo que ha hecho, el gran torneo que ha hecho y su partido, sobre todo desde su perspectiva, Nando. Pero bueno, Italia pues ha sido la gran revelación al final, junto a Dinamarca, que está en la otra semifinal. Veremos si llega a la final o no, pero bueno, de Italia sí que teníamos esperanzas. Un equipo que atractivo, que venía en una gran racha de partidos sin perder antes de esta Eurocopa, pero a la que quizás pues igual le faltaba al final. No le ha faltado y ha demostrado tener jugadores para marcar diferencias, con Jorginho, con Berratti, con Chiesa, con Chiellini, Bonucci, Donnarumma y Mancini, pues tejiéndolo todo de manera excelsa.
Sí, yo tuiteé que no me pillen, ¿sabes? Que no me pillen de ventajista, ¿no? Yo al principio del torneo tuiteé que me parecía la Italia la mejor selección de la Eurocopa. Yo veía las alineaciones de Italia y veía al equipo y decía, hostia, es que es un equipo muy completo. O sea, yo miraba al centro del campo con un nivel altísimo, Jorginho, que parece de los mejores mediocentros del mundo, obviamente con luego con Barella y Berratti, con Locatelli por ahí, y luego veía una delantera muy completa. Es cierto que Ciro Immobile ha tenido un torneo bastante flojo.
Bastante inmóvil.
Exactamente. Pero aparte de él, pues Insigne es un jugadorazo. Chiesa es un talento que claramente va para arriba. Y obvio, luego detrás no hay que. O sea, Italia siempre es fuerte detrás. No hace falta ni mirar los nombres, aunque son seguros de vida, Bonucci, Chiellini y compañía, ¿no? Pero si yo. Mira, lo normal es que si pasa Inglaterra contra Dinamarca, que no está nada seguro, es otro equipo que está transmitiendo mucha seguridad, aunque un juego para mí bastante pobretón comparado con Italia, que me parece que está jugando de una forma brillante, ¿no? obviamente Inglaterra jugando, si es que pasa jugando en casa, pues tiene ese plus, ¿no? Pero me parece bastante superior Italia. O sea, es que me parece un equipo muy completo, que está funcionando, le está funcionando todo. O sea, me transmite un poco la sensación que estaba transmitiendo España en 2008, que es un equipo en el que cada uno que entra, pues ayuda, ¿no? O sea, uh-huh. Me acuerdo en esa selección, pues que entraba David Silva y aportaba, entraba Xabi Alonso de suplente y aportaba, ¿no? O sea, era, no sé, me transmite la misma sensación de que todo lo está funcionando. Guiza me metió un gol clave, sí. Claro. Entonces, no sé. Yo le veo como la vi como favorita al principio y la veo como favorita ahora. La gente hablaba de Francia y es verdad que Francia tiene unos nombres impresionantes, pero es que incluso cuando ganaron el Mundial 2018 me pareció una selección que jugaba tirando a mal.
Sí, sí, o sea, sí. Es la verdad, es la verdad.
Pura, o sea, individualidad, ¿no?
Sí, bastante.
O sea, que en un torneo corto pues te puede funcionar, ¿no? O sea, cualquier cosa, pero que Francia juega mal y ha jugado mal en toda la era de Cham. O sea, que Italia me parece la mejor selección desde el principio y me parece la favorita para llevarse el torneo ahora.
No, sí, sí, bastante de acuerdo. Veremos cómo se juega esa final. Vamos a hacer ahora una pequeña previa. Pero antes, Rafa, tema muy importante. Hemos tenido cochecito con el balón para sacar de campo, bueno, para poner el balón en el centro del campo antes de empezar.
Sí, sí, sí.
Importante esto, ¿eh?
Hombre, ahí es que yo creo que a Chiellini le ha pegado un buen vacile, ¿no?
Sí, 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 sí. Total. Sí. No, es que además,
eso, sí. O sea, ahí sí, demuestra sí. Un poco las... Es verdad que todo el mundo siempre dice que Jordi Alba es una persona de carácter como muy arisco y como muy antipático, que él estaba como a lo suyo. Pero también se ven los galones que tiene ya Chiellini, ¿no? Que llega a una tanda de penaltis en una semifinal de una Eurocopa mofado de la vida, ¿no? Es muy llamativo.
Sí, y el cochecito, Rafa, que ha llevado el balón al saque central.
Te he entendido otra cosa, perdóname.
Sí, no. Lo de Chiellini y Alba también es importante reseñarlo, pero el cochecito teledirigido, Rafa, o sea...
No, eso es fundamental, eso hay que... Se ha invertido en I+D y hay que potenciarlo y enseñarlo.
Sí, yo además estaba muy contento porque, claro, no lo habíamos visto desde el partido inicial, que estuvimos tú, Gonzalo y yo comentando aquel partido de Italia contra Turquía, y claro, yo me he puesto a pensar, no lo hemos visto desde el primer partido, que era en Roma, y claro, han pasado 25 días desde entonces, y claro, he pensado, ¿habrá ido el coche teledirigido recorriendo Roma hasta Londres? Porque claro, alguien ha hecho las matemáticas, Adam Wright en Twitter, que dice que de Wembley a Roma son 1.181 millas. En 25 días de un partido a otro ha recorrido una media de 47 millas al día, así que eso a unas 2 millas al día... le vale, yendo a dos millas por hora, así que eso, seguramente haya sido así, Rafa, yo estoy convencido. No tengo pruebas, pero dudas menos todavía.
Te iba a decir lo mismo, no tengo ninguna certeza, pero tampoco dudas de que ha habido un tío al que la UEFA le ha pagado un salario para llevar por el Canal de la Mancha y desde la costa de Surrey para arriba, pues un tío con el radiocontrol hasta el estadio, sin ningún tipo de duda.
Total. Y finalmente también, pequeño detalle, bueno, ha habido gran ambiente en Wembley, mucha gente, estaba Cristian, también nuestros amigos Manu Sánchez, Patricia González, han visto el partido en vivo y en directo. Sin embargo, no ha podido desplazarse afición ni de España ni de Italia porque iban a tener que efectuar una extendida cuarentena. Sin embargo, no los 2.500 VIPs, creo que eran. No hay nada como un poco de buen clasismo, ¿eh, Nando, en una Eurocopa?
Pues ya ves, y sobre todo el tema de que con el COVID, el test PCR, que si podían entrar o no, sí. O sea, hacían una excepción para los VIPs, o sea, no, es obvio, sí. hay que tenerlo. Hoy en día el fútbol es para los ricos, eso lo sabe todo el mundo.
Sí, sí, sí. Y
aquí, las clases sociales no se inventaron primero. La gente que es pobre, pues tiene que hacer cosas de pobre, como hacer cuarentena. Claro. La gente rica, pues va a comer canapés y a ver el fútbol como...
Como Dios
como
manda.
Dios manda.
Como Dios
si
quiere.
No, la gente joven ya no ve el fútbol, porque la gente joven es pobre. O sea, que pregúntaselo a Florentino.
Vaya.
Totalmente. Muy bien, y antes de despedir a Nando, que se tiene que marchar, vamos a hacer la previa del Inglaterra-Dinamarca de mañana. Gonzalo, empezamos por ti muy brevemente. ¿Qué ves, qué vislumbras en el Inglaterra-Dinamarca como partido? Ya lo tocamos un poco con Ceci, pero no sé, ¿algún otro detalle que te gustaría añadir?
No, a mí yo sigo expectante de lo que puede ofrecernos Hjulmand, ¿no? El técnico de Dinamarca, porque ha ido implementando distintos cambios con su selección, como lo hemos comentado. Ha cambiado no solamente de jugadores, de nombres, sino incluso de sistemas por momentos, en fase ofensiva, en fase defensiva, a veces con línea 3, a veces con un doble pivote compuesto con Christensen y Højbjerg y liberando a Delaney para llegar a zona de remate de forma más usual, acompañar a Dolberg con todos sus movimientos de apoyo que puede aportar, a ver también si incluso apuesta por un equipo un poco más reactivo y cederle un poco la iniciativa a Inglaterra y apostar por Poulsen, ¿no? Que también te puede ofrecer muchas soluciones a campo abierto, en el juego directo también, porque es un jugador muy alto que se impone por arriba y puede quizás generar algún problema, sobre todo a John Stones, si lo van a buscar por alto, no tanto a Maguire, porque obviamente sabemos que es más complicado ya hacerle frente a él, pero a mí yo estoy expectante por el partido. No sé si será divertido al final, porque bueno, Inglaterra...
Inglaterra le gusta estrangular los partidos, Gonzalo.
Inglaterra sí. gana, pierde o hará lo que sea, pero esto de divertir y de entretener a Southgate mucho no le gusta. Tampoco, a ver, al final los resultados lo avalan, ¿no? No podemos decir otra cosa que eso. Está en semifinales, que es lo que le importaba a Inglaterra, siendo el favorito para llegar a una hipotética final. Y que también, bueno, al final, lo dicho, tiene todo el talento a disposición del mundo posible y ver también qué cambios puede hacer, porque Southgate también es mucho de hacer esta clase de cambios de incluso de sistema, porque si bien contra Ucrania partía como una especie de doble pivote con Rice y con Phillips en ataque, Rice bajaba línea de tres para formar esa salida de la Volpiana, ¿no? Entonces... Uh-huh. Sí. Vamos a ver qué otro cambio y qué otra novedad táctica puede ofrecernos el escalón inglés.
Sí, sí, sí. Nando, no sé, ¿alguna opinión así rápida, general? Ya has un poco tocado antes en la comparación con Italia, si es que Inglaterra llega finalmente a la final, pero en este choque con Dinamarca y dado cómo han ido evolucionando, que sí que es cierto que han ido de menos a más, da esa sensación, ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
Hombre, lo normal es que gane Inglaterra, ¿no? Por talento, por jerarquía, por mil razones, ¿no? Pero me estaba riendo porque Southgate antes del torneo dijo que se había fijado para preparar el torneo en la selección de Santos de Portugal, que es la vigente campeona de Europa, y de Deschamps de Francia, que es la vigente campeona del mundo. O sea, no sé si lo decía un poco para decir, mira, yo me fijé en las que ganaron los últimos dos torneos para construir mi equipo, pero la verdad es que se parece bastante, porque me da la sensación de que esta selección inglesa, con un plus de talento impresionante, sobre todo arriba, o sea, es que te saca jugadores... del banquillo que dices, ostras, o sea, ya le gustaría a España tener a, no sé, sacar a Jadon Sancho en el cuarto partido, ¿no? Es que no había jugado ni un minuto, prácticamente. Pero que juegan un fútbol bastante rácano, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que la selección danesa puede controlar el partido, incluso. Que se dice pronto, ¿no? Jugando en casa en Inglaterra, pero lo normal es que el talento que tiene Inglaterra arriba... Se acaba imponiendo, ¿no? Sobre todo Sterling, que es un jugador que está jugando un torneo muy extraño, en el sentido de que le veo jugar y cada vez que coge el balón digo, ¿pero qué hace? O sea, está eligiendo mal. Y luego,
consejo experto, partido, no lo tuitees, porque yo hice eso 10 minutos antes de marcar el gol y se me echó todo Twitter encima.
Pero es que es lo que ha sido su torneo, ¿no? Es que cada jugada elige mal. Pero está jugando con una confianza totalmente absoluta y que le está haciendo que te desequilibre el partido por lo menos una vez o dos. Y eso ha sido la diferencia de Inglaterra en todos los partidos, ¿no? Porque la verdad es que aparte del partido contra Ucrania, que Ucrania, vamos, se desinfló totalmente en la segunda parte, Inglaterra no ha dominado ningún partido, o sea, no ha dado la sensación de superioridad absoluta. Ha jugado pues bien, pero de una forma bastante rácana, en el que no impone su talento en todo el partido. Más bien espera a su momento, pero le ha funcionado y no ha concedido ningún gol. O sea que Lo normal es que pase a Inglaterra.
Sí. Una última pregunta de un oyente. Esta pregunta de rigor que se la tenemos que hacer a todo el mundo que debuta antes de despedirte. Pregunta Esteban para Nando. ¿Lentejas sí o lentejas no? La primera.
Yo, la verdad es que yo cuando yo era un crío, pues tuve una reacción alérgica a las lentejas. Y ya no me pasa, pero cada vez que me como un plato de lentejas, ese recuerdo entra en mi memoria y lo como con... Todavía les trato de usted a las lentejas.
Ah, mira, bien. Mira, Gonzalo, así un poco a la remanguille, pero alguien que más o menos se suma a tu gremio de no lentejas.
Bien.
Soy más de pavada, de alubias.
Ah, mira, bien. Eso está bien.
No sé si es el mejor barco para estar, porque bueno, ya lo hicimos.
Sí, porque estáis ahí tú y Jorge Alcalde, que, o sea, gente no muy respetable. Sí. Y también Nando, bielsista o no bielsista, importante esto.
Yo siempre.
Vamos.
Siempre
bielsista. Vamos.
Vamos. Yo, guardia pretoriana, yo soy comandante de la Guardia Pretoriana de Bielsa, yo siempre con Bielsa.
Vamos a tener que estar andando de vuelta.
A ver si Rafa aprende un poquito más, porque...
Lentejas no, Bielsa sí, moción de censura.
No, o sea, le aceptamos los de las lentejas, con lo de Bielsa a mí ya me ha ganado para volver aquí plenitud de veces.
Esto, no sé si os acordáis, pero hubo una vez que en el Chiringuito, Federico Hermel confesó que era de izquierdas. Y entonces le dijo Pedrerol, esto en intereconomía no lo sabíamos, no volverás. Pues esto igual.
Nando, muchísimas
gracias. Yo siempre he pensado que habría que hacer algo en inglés. Mi sueño es hacer algo, como un vídeo o algo en inglés, explicando al público americano lo que es el Chiringuito, porque es que se están
prendiendo. Lo hacemos cuando quieras.
Sí, no, hay que hacer como un explainer de lo que es el Chiringuito. Porque es que la verdad
está en estado de gracia últimamente, o sea,
sí, totalmente. Qué risa que tuitearon en medio del partido de España, semifinal, Eurocopa, todo lo que quieras, tuitearon en medio del partido. Importante noticia sobre el futuro de Sergio Ramos en el Chiringuito. Ya dije esto.
Exclusiva.
Podéis encontrar a Nando en fantásticos medios de comentario político, y Nando hace un excelente trabajo ahí en Jacobin, como decía, y en su podcast.
Como la intereconomía de Estados Unidos.
La intereconomía de Estados Unidos.
Es como el Federico Jiménez Los Santos de Estados Unidos.
Vale,
pues bien, entonces.
Va, fantástico. aprobamos totalmente en ese caso. Nando, muchísimas gracias y hablamos pronto.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo, Nando.
Y bien, continuamos con el podcast, que tenemos preguntas y cosillas a las que llegar. Gonzalo, Junior Firpo al Leeds, estamos hablando de Bielsa. Junior, yo le veo Balón de Oro en 2 años, ¿eh? Lo va a tocar Bielsa y ¡buah! O sea, gana, lo va a ganar todo.
Sí, doble victoria, además, porque se va Lioski, que bueno, me cae bien, pero...
¿Se va? ¿Al final se confirma esto o se queda como suplente?
Sí. No, ya el Leeds ha publicado un video en despedida, en agradecimiento, por Sgana Lioski, el internacional con Macedonia, que ha disputado la Eurocopa. Se va al Galatasaray.
Le queremos, sí que es una relación que quizás es solo como para un par de años, no para 10, pero le queremos. Hemos disfrutado el tiempo juntos.
Sí, no, a ver, si se quedara estando más afuera que adentro de un campo de juego, no nos quejaríamos tampoco, porque más allá de cualquier broma que podamos hacer sobre su nivel futbolístico, para lo que era el grupo, evidentemente era muy importante él, ¿no? Todos, siempre uno cuando puede ver alguna entrevista de los propios futbolistas, ya sea en YouTube o en algún otro medio que puedan llegar a hablar, hablan de Alioski como que es básicamente el alma del grupo, o lo era, básicamente, ¿no? Pero bueno... Por lo menos a nivel futbolístico, si bien Junior Firpo ha dejado sus dudas en el Barcelona y con total sentido...
Da igual, mira lo que ha sido Benjamin Mendy sin Bielsa, es ponerle con Bielsa y ya tenemos lateral del año.
Exacto, no, pero aparte, digo, con total sentido, porque es un jugador, es un futbolista que yo creo que para el Barcelona lo que se le exige a los laterales es tener una calidad técnica y una capacidad de marcar diferencias en materia ofensiva que creo que Firpo, sobre todo a nivel técnico, no te las puede aportar, entonces... al ritmo con el que juega Bielsa, o el Leeds en realidad, ¿no? Porque Bielsa es el técnico, perdón por este pequeño desliz en la costumbre, pero al ritmo que propone el Leeds también, ¿no? En cuanto no solamente en ataque, sino en defensa, en hacer las persecuciones individuales por toda la cancha, y demás, creo que va a venir muy bien porque físicamente es alguien que es potentoso, ¿no? Y que sin duda alguna es un fichaje que al final viene para elevar el nivel, ¿no? Por lo menos por cartel en la previa. Después al final, por lo menos después de esta temporada, podemos definir si ha sido acertado o no su fichaje, pero creo que tiene sentido al final. No sé muy bien cuál es el precio que se había hablado, Ander, no sé si lo tenés.
20, algo así, me sonaba.
Bueno.
Te lo miro.
18 más bonus, ¿no?
18 más bonus, ahí, ya sabes.
Bueno, sí. O sea, por eso, es un precio al final, yo calculo que coherente, más allá de que si ha jugado más o menos, mejor o peor, no deja de ser un futbolista que sale del Barcelona, y un Barcelona también que estaba en necesidad de vender para poder inscribir a Messi, básicamente, y a los fichajes que ha hecho a coste cero. Así que una oportunidad de mercado aprovechada.
Sí, totalmente. Y bueno, Junior Firpo, que es nacido en Santo Domingo, en República Dominicana, diría que es el primer jugador nacido en República Dominicana que va a jugar en la Premier League. Nos preguntaba un oyente que tenemos de República Dominicana, Elihu Castillo, sobre Junior Firpo. Y bueno, espero que este análisis que hemos hecho le haya servido. Bueno, Junior Firpo, que fue de República Dominicana, Gonzalo, a Benalmádena, no muy lejos de gente a la que conocemos. Así que bien, aquí todo interconectado.
Sí, sin duda alguna, a ver si entonces que consigamos una entrevista en una de esas.
Sí, José Alcoba, que mueva hilos. Muy bien, eso es Junior Firpo, que se va al Leeds, fichaje importante. Muy bien, y tenemos más cosillas. Preguntas de la gente, sobre todo, ¿ningún fichaje más que me haya dejado así importante, no, Gonzalo? ¿De movimientos de Premier? Tenemos a Sandro Borré, pero...
Lo de Patrick Vieira, no sé si...
Bueno, Vieira no me acuerdo si lo comentamos o no lo comentamos. Lo comentamos,
sí, creo. Lo comentamos, sí. En el último que estuve yo creo.
Sí, bueno, en alguno ya no los distingo, pero en alguno diría que lo comentamos.
Pasa que son tantos en estos días que ya no... es tanto vértigo de podcast.
Sí, pero confiamos totalmente, Gonzalo, en que la gente los escuche todos, ¿eh? Todos.
Enteros.
De principio a fin. Sí, no sé, Vieira...
Habrá comentado... Sí. Ander, lo que no hemos comentado son dos fichajes frescos que te traigo yo.
A ver, cuéntale.
Fichajazo del Manchester United, Tom Heaton.
Es verdad, tremendo. ¿Cómo se nos ha podido pasar, Rafa?
Y luego, yo sé que la comunidad hispanohablante del Preston North End, que es numerosísima.
Lo estábamos esperando, Rafa, estábamos esperando impacientes.
Ha habido euforia con el fichaje
las manos
de Mato los hunde.
Sí.
Desde el Rotherham.
Ajá, bien, no.
Así que...
Vamos, bien, buen fichaje.
Pues aquí está la información de servicio.
¿Y cómo decías que se llama?
Y no sé si... ¿Cómo?
Perdón, Mato los hunde, pero si es americano, Ander.
Bueno, a ver, Rafa, es que yo como sé que tú tienes bien cubierto el Preston, no he querido pisarte, no he querido ni mirarlo, tú pudieses crear tu arte respecto al Preston.
Pero que es un jugador del Rotherham, que a ti el Rotherham de Paul Guardiola te gustaba bastante.
Ha llovido ya bastante, Rafa, ha llovido ya bastante desde esa época.
No sé si comentamos lo de Trincao también.
Lo de Trincao, es verdad.
Bueno, claro.
Trincao, ahí muy
Trincao
bien.
Trincao maravillado.
Sí, hay un algo ahí, Gonzalo, Trincao. Bueno, esto que en Argentina no se usará tanto el término, Rafa, pero tú me entiendes,
Trincao,
¿verdad?
Trincao, de Jorge Méndez, al Wolverhampton, vamos, o sea, es que... se la ponen
este es Matrix guiñándonos un ojo, ¿eh?
Sí. Aquí hay un fallo en la red.
Sí, a ver, Gonzalo, el análisis técnico de este hombre.
Es un futbolista al final que es joven, ¿no?
¿Y portugués?
Y portugués también. El Wolves, al final, obviamente nos podemos reír y todo lo demás, pero ciertamente creo que juntar tanto talento joven en un equipo, más si es del mismo país, incluso puede ayudar también. Creo que es una decisión acertada, ¿no? El Barcelona también, al igual que le pasa con Junior Firpo, está necesitado de deshacerse un poco de masa salarial, de tener algún ingreso. Si en esa préstamo con opción de compra de unos 25 millones, 27, algo así me suena, se hace con el servicio de un futbolista que quizás no ha demostrado muchísimo al Barcelona, ha tenido oportunidades, ha hecho buenos partidos, pero que uno le presupone que tiene un techo bastante alto, ¿no? Como lo han comentado muchas veces Pedro Barata, por ejemplo, especialista de fútbol portugués que está ahí dando vueltas por Twitter, que recomendamos seguir.
Amigo de Joaquín, y todo amigo de Joaquín, sí. Es amigo nuestro, Gonzalo.
Claro, sí. Exacto, sin duda alguna. A ver, Trincao al final es un extremo de estos de pedirle al pie, de típico que corta hacia el centro para buscar rematar con su pierna zurda, que creo que es su característica más sobresaliente, ¿no? Tiene una muy buena pegada fuera del área, sobre todo, y es capaz de marcar diferencias en eso. A mí, sinceramente, por lo que he visto de lo que suele hacer o de lo que hacía Bruno Lage en su Benfica, yo lo veo con cabida en el sistema, ya sea partiendo como un segundo delantero, por detrás de Raúl Jiménez o quien quiera que vaya a ser el delantero centro, o también como volante por derecha en el 4-4-2 con esa tendencia a cerrarse para que escale posiciones el lateral de su banda, ¿no? Así que yo creo que puede no solamente encajar bien, sino incluso generar sus cifras, ¿no? Así que creo que promete bastante. Obviamente, como con todo, el tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá también.
Ander, una cosa, lo único, y lo decía bien Gonzalo, pero el tema es de que todas las opciones de compra o todas las ventas que están haciendo el Barça están muy por debajo del dinero que pagaron, ¿no?
Terrible, despido improcedente han metido ahí también, ¿eh? O sea, una cantidad de cosas.
Lo de Matheus Fernández, es que se está hablando poco. Luego yo hablo de esto y me quiere quemar la casa.
Rafa, tira para el cap, ¿no? Que algo rascas como abogado, ¿eh? Tira para allá.
Claro. Pero es que el tema de lo que ocurre ahí, que luego lo hables con la gente y se te enfadan cuando dices, oye, que el Barça no tiene un euro para...
¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay un euro? Tebas, dimisión. Claro.
Yo es que he escuchado cosas de que este año el Barça iba a fichar a Haaland y a Sancho, ¿sabes? Y bien, a Camavinga.
Bien.
Y les ves que están penando por mantener a Messi, pero lo vemos. O sea, un jugador como Trincao, que costó 40 hace un año y medio, lo estás cediendo y poniendo una opción de compra de 15 millones menos. Junior Firpo costó 25, lo traspasas por 15 o 18 y un 20%. Matheus Fernández, 7, regalado. Es que son cosas que son en los cortes de amortización de un club hacen mucho daño, y veremos si el Barça se puede reponer de esto.
Sí. No, y de hecho nos preguntaba Sergio, un poco a raíz de todo esto, ¿quién ganará el combate de Tebas contra Pep? ¿Cómo se pagan las apuestas?
Hombre, Tebas es mucho más locuaz para mí.
Sí.
Y además
sí,
Tebas es abogado, Ander, entonces le pagan por discutir y se acostumbra a discutir.
Ya. Más claro. Es que eso al final Pep podrá contar lo que quiera contar, pero primer... es que cuando te pagan por discutir tienes ahí un callo que vamos.
Claro, efectivamente.
A ver, pero el round en Twitter dio bastante pena a Tebas, así que.
Bueno, ya.
No sé.
Ya, está... o sea,
pero Gonzalo, no, es como con lo de la Superliga, pues se ceba con que si lo del bar de la barra del bar de las 5 de la mañana.
Sí,
le pierdo
sí,
muchas claro. veces las formas, pero yo creo que al final tiene cierto pozo de razón, porque oye, lo que ha dicho del dopaje financiero, él lo lleva diciendo muchos años respecto del City, el PSG y tal, y ahí pues sí que hay cierto pozo de verdad, yo creo.
A lo que voy es que no por ser abogado y que le paguen por discutir,
no,
haga bien.
Esto era inside joke.
Ese era un inside joke, Gonzalo. No, es que a ver, Rafa y yo hemos hablado varias veces de cómo Rafa cobra, bueno, aquí poco, pero en su trabajo de verdad le pagan por discutir, así que sí, ahí te vas, pues lo mismo, y veremos cómo se salda esa guerra, pero sí, en general, bueno, en todo caso, te vas contra, pero también un poco pereza, también, o sea, entre escuchar esa discusión, en todo caso, estaremos atentos a ver cómo se soluciona la cosa en el Barça, y si Pep quiere dar su opinión desde el Manchester City, desde el Emirato Manchester, en todo caso.
Es un debate un poco Vox contra Junts per Catalunya, ¿no?
Estamos rozando muchas cosas hoy, Rafa, no volvemos porque... demasiado cerca del sol.
Pero es que esto es un podcast que no solo enseña, sino que divierte y entretiene.
Claro, así sí, que... bueno, al final tú eres el abogado, así que si alguien nos denuncia, pues ya te ponemos...
Claro, yo cubro la pata legal.
Bien. En todo caso, continuamos con las preguntas antes de marcharnos, de Esteban, y que preguntábamos antes a Nando. Ahora para Gonzalo, ¿te ha penado la salida de Santos Borré?
Sí, obviamente, sí. Así todo, creo que es un destino ideal al que va, que se condice mucho con sus cualidades futbolísticas, así que ojalá que le vaya todo lo bien que creo que le va a poder ir, pero bueno, eso no deja de, bueno, dejarme un pequeño espacio vacío en mi corazón, a ver quién lo llena, pero por lo pronto no hay nadie en River, de momento.
De momento.
Carrascal quizás, Carrascal. Bueno, a ver, así. Carrascal, pero
siempre nos quedará Carrascal.
Carrascal ya ocupa otro espacio en mi corazón.
Claro, ahora va a tener que ocupar dos, ¿no? Entonces, o sea, claro. Se va alguien importante, otra persona va a tener que compensar. Jugador,
yo también estoy apenado por eso, Ander.
Ah, sí.
Porque ha hecho que el Atleti, que tenía la mitad de los derechos, no vea un chavo de la venta.
Estoy
apenado.
No, terrible eso, terrible, terrible.
Y de hecho pensaba que iba a terminar gratis en el Atleti, porque como este año pues hay que traer un delantero para que cuando Suárez no juegue, que no le dé un infarto a los pobres hombres, pues pensaba que iba a ser el típico chanchullo de Gilmarín.
Sí.
Uy, jugador gratis, tenemos derechos, para acá. Y decepcionado.
Sí, sí,
y
sí.
Y triste.
Sí, sí. Igual va Jovic ahora que se vuelve del Eintracht.
Uf. Sí. No, ese al West Ham a jugar con Aler.
Sí, con Aler y con Yarmolenko y con toda esa gente.
Sí, efectivamente.
Esteban, para Rafa, ¿jugador de Italia que más te gusta?
Yo sé que es curioso y tal, pero con toda la gente que hay, que a mí me gusta mucho Varela o Chiesa, yo creo que a mí el que más me gusta por gusto personal raro es Belotti.
Ah, mira, bien. Sí, es un jugador atractivo futbolísticamente.
Carismático, juega en el Torino, sí. No se va...
Sí, total. Martín, ¿se sabe a lo que juega Brasil? ¿Por qué da la sensación que ninguno de los partidos de Copa América jugará en serio, Gonzalo? A ver, rinconcito para la Copa América.
Bueno, yo creo que Brasil... Al contrario, yo creo que Brasil juega todos sus partidos en serio. El problema es que no puede jugar mejor de lo que está jugando.
Sí, o sea, aquí es que la gente sigue aferrada a las leyendas urbanas del juego bonito y tal. Y ya pasó, o sea, eso está en el pasado.
No, el problema es que eso tiene que volver, no es que está en el pasado.
Bueno, ya, pero mientras siga ganando con Tite, ya te digo yo que no va a volver.
El tema es que lo único que puede aspirar Brasil a ganar así es la Copa América. Yo no creo que el objetivo de Brasil sea ganar la Copa América, sinceramente.
¿Tiene jugadores, si no, incluso con un cambio de estilo, para ganar un Mundial ahora mismo, más allá de Neymar? O sea, sí, con Neymar, sí, pues igual como Francia con los que ganó, pero...
Con un cambio de estilo y un cambio de ciertos perfiles, yo creo que sí, evidentemente, porque obviamente no va a estar al nivel de Francia, posiblemente de Portugal, pero...
Bueno, Francia la elimina a Suiza y a Portugal también, bueno, cualquiera.
Exacto, así es que, lo que voy.
Al final, un torneo corto lo puede ganar cualquiera. Venga, Brasil ganador del Mundial 2022, Gonzalo, me has convencido.
No. A lo que voy es que al final, a Brasil, como Argentina le alcanza jugando como está jugando ahora, con los jugadores que tiene, para ganarle a todos menos a Brasil, a Brasil le alcanza para ganarle a todos menos cuando, o sea, en Sudamérica le alcanza para ganarle a todos. El problema es cuando tiene que dar un salto más adelante en términos competitivos y, por ejemplo, jugar contra equipos europeos, ¿no?
Hay en 2018 creo que es una buena prueba de ello.
Claro, no es casualidad que en las semifinales del Mundial pasado hayan sido una Eurocopa, básicamente, ¿no?
Sí.
Que Brasil se haya quedado fuera tan rápido en eso, que venga de que haya sido goleado en el 2014.
Bueno, la Argentina de San Paoli sí que fue casualidad que lo eliminasen, ¿eh? Eso sí que no se esperaba.
No, para nada. Pero bueno, yo creo eso. No es que Brasil está jugando a media máquina o pareciera que era esa sensación, sino es que está jugando a lo que Tite busca, que sea un equipo sólido, y cuando necesita desequilibrar el partido, pone a Paqueta como la otra vez, que tira contra Chile, por ejemplo, que tira una pared con Neymar, rompe el partido, o, por ejemplo, en el partido contra Perú, que Paqueta fue titular directamente, y ahí ya Neymar tenía otro jugador con quien tener una sociedad, ¿no? Porque Paqueta te devuelve la pelota, después, si Neymar se la suelta a Richarlison o a Gabriel Jesús, lo más probable es que termines en la tercera bandeja de la tribuna, ¿no? Porque, por lo que sea, esto de devolver una pelota al pie a los dos no se les está dando demasiado bien últimamente.
Por lo que sea. Y también teníamos una pregunta de opciones de Argentina de cara a la Copa América. Bueno, van a estar jugando seguramente cuando este podcast salga. Vamos a tirarnos un triple, que fallaremos, pero vamos a decir que Argentina pasa a la final, Gonzalo. ¿Y qué pasaría entonces?
A ver, en el último partido que jugaron entre Colombia y Argentina recientemente han empatado, entonces es complicado, ¿no? Yo creo que Colombia también tiene con qué poder pelear contra Argentina. El problema es que Colombia llega incluso con más dudas con su entrenador, ¿no? Con Reinaldo Rueda, que ha hecho y ha tomado ciertas decisiones un tanto polémicas desde que ha llegado a Colombia, ciertas preferencias por algunos jugadores, no tener optimizadas de la mejor manera a Muriel dentro del equipo, siendo una individualidad que
el equipo simplemente no rueda, ¿verdad, Gonzalo?
Impresionante, claro, el equipo no rueda, estos juegos de palabras típicos que te gustan a vos.
pero a ver, Gonzalo, si no lo digo, la audiencia estaría decepcionada. Si no me ven haciendo gilipollas, la gente estaría triste.
Así es, es el sello de este podcast, y no está mal. Pero a fin de cuentas, estos partidos en los que dos equipos llegan quizás relativamente de una forma parecida, sin jugar a las mil maravillas ni nada por el estilo, creo que lo pueden llegar a definir las individualidades, ¿no? Y la realidad es que Messi en esta Copa América está a un nivel impresionante. Se nota que está buscando ganarse un contrato con algún equipo ahora que quedó libre, porque el pobre, si no, no va a encontrar trabajo. Entonces tiene que demostrar, y lo está haciendo muy bien, la verdad. Está siendo un líder absoluto, así como lo está haciendo Neymar también. Yo creo que Argentina es favorita, que debería pasar. Bueno, cuando escuchen esto, se van a poder reír de mí si Colombia termina llegando a la final, que tampoco sería una sorpresa. Y de paso abro un paraguas al término de mi discurso.
Sí, 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 eso nos lo preguntaba sobre Argentina Juan Di Mata, y para mí pregunta, ¿cuándo va a terminar esta borrachera de podcast de alineación indebida? Vamos, Españita, esto era antes del partido. ¿Cuándo va a terminar la borrachera? Pues ya con la final de la Eurocopa, después de toda la maratón bestial que hemos hecho. Vamos a parar durante 3 semanas y volveremos la semana antes de empezar la Premier League, así que tenéis este, 2 más y luego un pequeño descansito. Los que no habéis escuchado todos los programas, que sé que sois pocos, pero en esos pocos os podéis poner al día. Tenéis toda la oportunidad ahí, 3 semanitas, para poneros al día con todo el buen contenido que hemos hecho durante esta Eurocopa y que no queremos que se pierda, ¿verdad, Rafa?
No, ni se va a perder. O sea, esto yo estoy convencido de que en esas jornadas de reflexión que vas a dejar 3 semanas, los números de audiencias y de escuchas solo van a subir.
Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Y bueno, necesitamos esas 3 semanas. Yo seguiría haciendo, pero tenemos cosas que preparar de cara a agosto y tal, así que vamos a dejar que os abra el estómago un poquito más para más podcast y tal, que nos cojáis luego con más ganas en agosto. Hay un poquito de descanso y luego hay en agosto, con el comienzo de la Premier, a tope de nuevo y con novedades en la alineación indebida.
¿Cómo? ¿Pero cómo?
Novedades, Rafa, novedades.
¿Novedades?
Novedades, grandes novedades.
Y es que no me lo perdería.
Ya, yo tampoco. Por nada del mundo. Ya, yo tampoco. Muy bien, Rafa, muy bien.
No me lo perdería, como tampoco me perdería Operación Camarón.
Ahí, muy bien, Rafa, muy bien. Vamos, sí. Fantástico. Bueno, sobre todo tú no te lo vas a perder porque te voy a arrastrar a todo ello. O sea, quieras o no, vas a estar ahí, pero en todo caso.
Me vas a tener que hacer Bizum de la entrada.
sí. Rafa Delgado, en este caso, nos pregunta: ¿mejor jugador del Chelsea esta Eurocopa? ¿Gonzalo? ¿Jorginho, Azpilicueta o Christensen?
Jorginho, diría yo, ¿no?
Sí. O sea, Azpilicueta ha estado genial, pero es que Jorginho tiene ese. O sea, porque es medio centro, sí. Porque brilla más, está un peldañito por encima.
Y hoy precisamente no ha sido el partido que más ha brillado. Y
no, pero al final define de esa forma en la que define y es que nos enamora.
No, obviamente. Y aparte digo, no ha sido el partido más brillado, el que más ha sufrido, sobre todo en materia defensiva, pero. Más allá del penal, en el resto de partidos creo que ha sido posiblemente el más regular de Italia, así que uh-huh. Por ese lado creo que viene siendo el mejor, ¿no?
Sí, totalmente. Iago, ¿ya podemos llamar a los España-Italia el derbi Farlamore, Rafa?
Hombre, qué mejor homenaje que a la buena de Rafaela. Sí. Que Dios la tenga en su gloria, o sea que sí, derbi de la carrera.
Absolutamente. Gonzalo, ¿faltó ponerle piña o ananá al balón para arruinarle su juego a Italia? ¿Caerá en picado la taquilla de Operación Camarón luego de la eliminación de España? Bueno, primero lo primero, Gonzalo, ¿había que ponerle piña al balón para que Italia jugase todavía peor en los tramos en los que ha jugado mal?
Bueno, o sea, no se me ocurre algo peor que la piña en algo. Sí, bueno, bien. Salgo como fruta por sí sola, que me gusta
eso
mucho.
Eso está muy bien. El zumito de piña, fruta por sí sola, piña, sí, bien. Pero a empezar a combinarlo con pizza, también, ya no, o sea...
El licuado de piña barra naná está bien, pero bueno, sí. Estas cosas que hace gente como Loren de sí. Ponérselo a las comidas, la verdad...
Sí, sí. Yo he pasado, a ver, no sé cómo de cerca, o sea, porque tampoco es que iba con la intención de ir al sitio en el que se creó esto, Rafa, pero yo he estado en Detroit, cuidado. Que está muy cerca de la ciudad canadiense en la que se creó esta aberración hace muchos años.
Fue en Canadá.
Sí, en Canadá, muy cerca de la frontera con Detroit. Yo he estado en Detroit y, o sea, hostia, qué cerca he estado de donde se germinó ese mal.
Bueno, sí que los yankees, como Ander, se ríen de los canadienses.
Sí, es que al final se piñan la pizza, es que menuda aberración, y luego le llaman pizza hawaiana. A ver, mira, me gusta esta de Esteban Álvarez. Si alineación indebida tuviera una tanda de penales, ¿quién cobraría el primero y quién el último y por qué? Hostia,
Yo cobraría el primero porque siempre los tiraba así porque me daba miedo fallar los importantes. ¿Cuál es el primero? Pues con Macho y Locatelli.
O sea, empezamos mal porque el que en teoría juega mejor de todos nosotros, que estuvo más cerca de llegar, patea primero porque tiene miedo, que pero yo, nos queda yo el dije, resto.
Entonces, yo dije, Gonzalo, que yo tiraba muy mal los penaltis.
Es verdad, eso Rafa lo ha dicho.
Y hoy con el fallo de Morata... podéis ver quizás un nexo de unión.
Sí.
Pero digo, o sea,
si en el Mundial de Rusia
nos patea mal,
nos elimina.
¿Qué le queda a Borja, por ejemplo? ¿Qué le queda
a...? A ver, tiene en cuenta, queremos elegir 5, Gonzalo, también somos más de 5. A Borja le podemos pues dejar en el banquillo apoyando a la causa. Sí, sí. No sé, a ver, a Nando le he visto con mucho pozo, ¿eh?
Para a ver, yo te digo 5, ¿eh?
¿Cómo? Yo confío en Cristian.
Cristian también.
¿Rafa?
Sí.
¿Rafa, Cristian? Yo el tercero fuerte al medio.
Sí.
Bien. Y que sea, cierro los ojos, que sea lo que Dios quiera. Es que después no sé. No sé. ¿Joaquín?
Joaquín.
Joaquín, y me queda uno, no sé, que sería el quinto, el definitivo. ¿A quién se lo damos? Porque
No.
A Kundera, que dice ser un 10 clásico. A Kundera, claro. Listo, ya está, a Kundera.
Yo iba a preguntar por Ongarelli el otro día, como era uruguayo y tal, digo, pues no, igual también.
No, argentino igual que Gonzalo, ¿eh? Argentino igual.
A ver, sería uruguayo. No. Perdón,
Uruguayo, son una provincia argentina, así que no pasa nada.
Ay, madre mía, pues eso creo que es básicamente todo. Tenemos un par más. A ver, Gunner para Gonzalo, predicciones de las finales de la NBA. Devin Booker, mejor jugador de las finales.
Devin está siendo bastante irregular en estos playoffs. Ha hecho buenos partidos, pero también
es que los buenos partidos
tenido...
son tan buenos que...
Sí, el tema es ese. Yo creo que van a ganar los Suns, sobre todo si no juega Giannis, como tiene toda la pinta de que no va a jugar. No sé si van a barrer porque los Bucks son un equipo muy completo. Al final también...
Sí, yo creo uno o dos partidos, ¿no? Incluso sin Antetokounmpo, con sí. Middleton y Brook López, los arrancan. Sí.
Yo creo que un 4-1, sí. 4-2 sí, será. Algo, sí. Y para mí es que el MVP no se le puede escapar a CP3. No me cae nada bien Chris Paul, tengo que decirlo. Me parece bastante... que me deja bastante que desear con sus actitudes.
Ya. Yeah.
Pero
qué jugador, bueno, Gonzalo, qué jugador.
Es el mejor base de la historia moderna.
Ole, y ole Rafa Pastrana.
Y a mí me salvó una fantasy de la
Es el mejor base tradicional, sí.
Sí, así, porque yo lo estaba pensando, sí, claro, yo estaba de acuerdo que, a ver, Curry también es base, y Steve Curry
sí,
está. Steve
pero
Curry
es está. Otro tipo de base completamente
sí, distinto. A ver, obviamente, pero bueno, por posición, puramente por posición, pues sí, CP3, sí, pero es... Top 5 incluso híbrido, de la historia se podría llegar a decir. Así
pero
que...
es el híbrido perfecto entre el base típico de toda la vida antiguo, que sería Rondo, de ahora, digo, o los bases a Irving, los bases anotadores de Irving, Wall y demás. O sea, que yo creo que para mí es el híbrido perfecto.
Y hacerlo con 36, lo que está haciendo con 36 años.
A ver, yo al final es que soy bastante fan también, pero de forma objetiva podría también argumentar que así todo me parece que Curry está un escalón por encima, pero creo que en cuanto a bases actuales de la NBA, el top 3 claro para mí es Curry, Irving cuando está bien y Chris Paul, ¿no? Y después ahí se asoma Penitas, Lillard, con perdón de...
Sí, no,
de
todos los Chris Paul, creo, porque claro, Curry de alguna forma sale un poco de la valoración de bases por ser ya superestrella, ya siguiente nivel. No seguramente en cuanto a jugador completo como Durant o LeBron, pero en cuanto a superestrella, anotadora de términos estratosféricos. Y por lo tanto, pues hay Chris Paul, pues esto ya tampoco, pues ahí en el debate, pues con Isaiah Thomas, John Stockton, Magic Johnson, o sea, seguramente no sea el mejor de todos, pero no está muy lejos de ese grupo, y si consigue su anillo, pues mejor que mejor. Y vamos ya con las finales de Leonardo Silva. ¿Opiniones sobre Fabrizio Romano, Gonzalo?
¿Cómo estás esperando esta pregunta, por favor? No hace mal su trabajo Fabrizio Romano de robar la información a todos los demás y copiarlas en su Twitter, así que...
Here we go, confirmed, Gonzalo.
Sí, here we go, 200 tweets diciendo here we go y después no pasa nada, como ha pasado con...
No es que tenga que pasar algo, simplemente here we go, Gonzalo. O sea.
Con Rodrigo de Paul, y bueno, lo más importante, no es ningún tonto, ¿no? Es el ensobrado, es la máxima expresión del periodismo por sobre que existe en el mundo. O sea, es que yo no puedo creer un tipo que festeja los goles de un solo futbolista, que es Haaland, porque imagino que por cada gol que hace, su billetera se infla un poquito más por, bueno, obviamente todo lo que le pasa a Raiola por abajo, evidentemente. Así que, muy bueno el brujo italiano embrujando a todos.
No nos hacemos responsables de las declaraciones de Gonzalo Carol, o sea, alineación indebida.
Representan únicamente su propia opinión.
No, si quieren seguir a alguien bueno, sigan a Get French Football News o alguno así. Que me parece más noble, sin duda alguna.
Y, bueno, y como ha dicho la libreta, no sé si lo habéis escuchado en el podcast este nuevo que tienen de saber empatar, han dicho que piensan que no es una persona real, que es una... que vuelve a ser como todos los veranos. Esto no sé si
bueno, se ha hecho Twitch, pero el cabrón solo, o sea, solo puedes ver los directos de Twitch si te suscribes y le das dinero, ¿eh? O sea, tremendo.
Claro, claro. Que lo que os iba a decir era que todos los veranos siempre había gente que se inventaba cuentas de Twitter falsos de periodistas deportivos, sospechosamente con nombres italianos, que vendían fichajes y humo, en plan, yo me acuerdo uno con Oplianca, el Atlético de Madrid y tal, el año sí que se fue al Sevilla, y luego de repente pues aparecen que son pues un chaval que lo único que quería era tener el móvil de Pipi Estrada para hacerle un troleo. Entonces pues que lo que venían a decir era un poco esto, que o bien es una persona que no existe o bien es alguien que lo que quiere es cebar mucho dando verdad para acabar teniendo una que decir, pues ahora le voy a decir que va, que Erling Haaland ha fichado por el Conquense, todo oficializado, y que aparezca un poco así con humo. Bueno, puede ser una teoría interesante.
Es todo un plan maestro, todo un plan maestro de Fabrizio Romano. Y finalmente nos pregunta Lobato si iremos a ver Operación Camarón. Bueno, en Estados Unidos todavía no ha llegado, por lo que sea, estaremos atentos si llega a Argentina, creo que todavía no ha llegado. ¿Tú, Rafa, tú lo has visto?
Yo la he visto y de hecho no os lo vais a creer, pero tengo un mensaje en exclusiva, no de hoy, pero es de ayer, de Álvaro. Uy, de Álvaro, en el que bueno, pues creo que quería hacer un poco de promoción. Entonces, darme un segundo que os pongo la grabación.
Ajá.
¿Qué tal, oyentes de Alineación de Vida? La verdad que ha sido una pena no pasar las semifinales, pero estamos aquí y os recomiendo mucho, ir a Operación Camarón, gran éxito de crítica y público, una película financiada por Mediaset y por el grupo que ha seguido la Eurocopa con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
Además, Rafa, tremendo audio de Morata, ¿no? Que podrá ir con Alice y los gemelos, a ver, porque es una película para toda la familia.
Es una película para toda la familia y financiada con los fondos de ayuda europeos y de apoyo a la cultura.
No, maravilloso. Y con esto llegamos ya al final, con este colofón espectacular, Morata interviniendo en Alineación Indebida.
Gracias, Álvaro.
Gracias, gracias, Álvaro, te queremos. Los pelos de punta se me ha puesto con tu gol, que lo sepas. Y
se diré a Álvaro Borja.
Gonzalo, gracias.
Gracias a vos, Ander, Rafa, lo mismo, y a todos los oyentes que han llegado hasta acá también. Nuevamente, pedirles por favor que no se olviden siempre de dar retweet al tweet de Ander anunciando el podcast, darle like, compartir también, recomendarlo a aquellos que están interesados por fútbol no tan serio a veces un poquito más, un poquito menos. Y nada, muchas gracias una vez más.
Así es, podéis seguir a Gonzalo Carol en Twitter cuando estemos haciendo podcast en @GonzaloCarol29. A Nando también, antes que ha estado hoy con nosotros, que damos de nuevo las gracias, en @NandorVila con R intercalada. Y a Rafa en @RafaPastrana7. Rafa, muchas gracias por tu tiempo, como siempre.
Nada, al revés, Ander, muchas gracias a ti, muchas gracias a Gonzalo, a Nando, a Cristian con su...
También.
Con su breve y maravillosa conexión desde Wembley. Y nada, pues reiterar lo que ha dicho Gonzalo, darle una suscribida a la plataforma en la que estéis, sí. Me gusta, retweet, comentario, y dejarnos vuestros insights y lo que dice Ander, nos quedan dos antes de las vacaciones, así que nos seguimos escuchando.
Así es, volvemos mañana con un nuevo podcast de Alineación Indebida para analizar el Inglaterra Dinamarca y luego el domingo también la final, o bueno, en este caso el lunes por la mañana, nuevo podcast de Alineación Indebida. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de vosotros por estar al otro lado, nos vemos entonces y hasta entonces. Entonces, pasadlo bien.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.